Queridos hermanos, un saludo de Miami, de la iglesia Camino Nuevo. Allá les amamos mucho, siempre los recordamos y oramos mucho por ustedes. Y por supuesto que ha sido una bendición el poder tener esta oportunidad, un poco inesperada, porque en realidad era un viaje de familia por causa que nuestro hijo vive acá en estas áreas. Y venimos con mi esposa a visitarlo y pues logramos esto, ahora entrar en este acuerdo bendito de estar aquí en la iglesia, en la casa del Señor con ustedes este día del Señor. Voy a invitarles, hermanos queridos, para que me acompañen, por favor, a leer la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Vamos a leer el capítulo número 29. Jeremías capítulo número 29, puesto que yo uso la Reina Valera de 1960, pues obviamente van a haber algunas variaciones leves, pero ustedes conocen bien la palabra del Señor, o la mayoría de ustedes, y yo voy a estar tratando de ser considerado a este hecho. Pero vamos a leer de la versión de 1960, dice así el verso 4 al 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias por la bendición tan maravillosa de estar delante de tu presencia en este día santo, precioso, con tu pueblo, Señor, disfrutando la promesa fiel de tu presencia por tu Espíritu entre nosotros. Te rogamos que hables a nuestros corazones y que estos, Señor, reciban tu palabra con mansedumbre y que nuestras mentes tengan claridad y que salgamos de aquí, Señor, transformados con una nueva visión de tu soberanía, de tu control, de tu gracia y de tu sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pasaje que acabamos de leer es parte de una carta que el profeta Jeremías escribió a los habitantes de Jerusalén, desde Jerusalén, a los que estaban en la cautividad en Babilonia, después de aquel terrible evento de la invasión del rey Nabucodonosor y de todo lo que esto trajo consigo. Ciertamente el periodo de la cautividad de Jerusalén a Babilonia es uno de los episodios más caóticos de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, describe cómo la ciudad de Jerusalén estuvo sitiada por año y medio por los ejércitos de Nabucodonosor, hasta que prevaleció el hambre y ya no hubo pan en la tierra. Cuando el rey Sedequías, que gobernaba en ese momento, y todos los hombres de guerra quisieron huir de noche por una brecha en el muro de la ciudad, los caldeos capturaron al rey y a sus hombres y degollaron a los hijos del rey en la presencia del rey. Después le sacaron los ojos y lo llevaron atado con cadenas a Babilonia. Mientras tanto, en Jerusalén, los ejércitos enemigos quemaron el templo de Dios, quemaron la casa del rey, quemaron las casas de los príncipes, derribaron los muros de la ciudad y se llevaron cautivos a los habitantes, excepto a los pobres que dejaron para que labrasen la tierra y las cosechas. Toda esta situación tan trágica, toda esta tragedia, la había predicho Jeremías, pero el pueblo había rechazado la palabra de Jeremías y tuvo que sufrir esta desgracia tan terrible. Esto es, hermanos, lo que podemos describir claramente como un caos social, un caos político, un caos económico. Y nos recuerda que el pueblo de Dios ha pasado por momentos de tragedia y de caos. Nosotros, en particular, disfrutamos de muchas bendiciones. Pero tenemos que recordar, hermanos, tener siempre presente que el caos puede llegar. Y de hecho, nosotros vemos señales alrededor nuestro. Cuando contemplamos la condición moral, la condición social, la condición política del país donde vivimos o de los países de donde venimos, que hay anuncios de caos a nuestro alrededor. Los creyentes de la iglesia primitiva, en los días iniciales, sufrieron también caos. Para ellos, por ejemplo, decir Jesús el Señor era supremamente importante, pero también muy peligroso. Para nosotros decir Jesús es el Señor es más bien una frase inocente, que no tiene ninguna implicación política o social, es algo inocuo. Pero para los cristianos de los primeros días, decir Jesús es el Señor era una herejía y una conspiración contra el imperio por causa de las leyes romanas, en donde el César era el Señor y el único, según los romanos, que poseía el poder y la autoridad absoluta. El uso de esa frase, Jesús es el Señor, significó para los cristianos en aquel tiempo persecuciones ordenadas por el gobierno. Y dio lugar a que decenas de miles de cristianos fuesen ejecutados públicamente y fuesen dejados abandonados con frecuencia, colgados en cruces a lo largo de los principales caminos para que la gente supiera que estos cristianos eran peligrosos. Nosotros no hemos llegado a ese punto, hermanos. Pero nosotros debemos estar preparados para cualquier cosa que suceda. Hoy día vemos la perturbación de la gente por el futuro político de este país, o por el futuro económico, o por el futuro moral. Y de verdad que cuando uno lo piensa puede ser preocupante, hablando en términos humanos. Pero precisamente en momentos de crisis fue que Dios ordenó a Jeremías enviar esta carta a los que se encontraban cautivos en Babilonia, que acababan de sufrir todas estas dificultades, todas estas tragedias. Y aquí podemos distinguir cuatro instrucciones específicas que Dios le da a su pueblo para sobrevivir los tiempos de caos político, social, y que son para nosotros una lección. Y vamos a concentrar nuestros próximos minutos en esas instrucciones. En primer lugar, Dios le recuerda a través de estas palabras a su pueblo que Él es el que gobierna todas las circunstancias. En segundo lugar, Dios manda a su pueblo a vivir confiado en su providencia presente. En tercer lugar, Dios manda a su pueblo a resistir las mentiras del mundo alrededor. Y en cuarto lugar, Dios recuerda a su pueblo que debe poner la mirada en las promesas futuras. Vamos a examinar nuestro pasaje, hermanos, bajo estos cuatro encabezados, estas cuatro observaciones. Primeramente, en el versículo número 5, 6 y 7, Dios le da instrucciones a su pueblo para que en esa época de crisis ellos recuerden que Él es el que gobierna todas las circunstancias. Quise decir, perdón, el verso número 4, no el 5 y el 6, sino el verso número 4. En el verso número 4, Dios le recuerda a su pueblo que ellos deben tener presente que Él es el que gobierna todas las circunstancias a través de las cuales ellos están atravesando. Dice este versículo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios está hablando acá. Le está hablando a un pueblo que ha pecado y que está sufriendo ahora las consecuencias de su pecado en la cautividad. Han perdido la tierra. Han visto a su rey humillado, sus casas destruidas. Ahora son cautivos. Es un pueblo culpable y un pueblo sufriendo, pero Dios le sigue hablando. Dios sigue hablándole a su pueblo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque Dios siempre tiene palabra para su pueblo, cualquiera que sea la circunstancia. El problema somos nosotros. El problema es si nosotros escuchamos o no escuchamos. Cualquiera que sea la circunstancia de todos los que aquí nos encontramos, Dios sigue hablando. Pero la pregunta es si tú le estás escuchando, si yo le estoy escuchando. Pero aquí Dios le está hablando a su pueblo, como le habla siempre. Aún en circunstancias en las que nosotros somos culpables y en las que estamos sufriendo la consecuencia de nuestro pecado. Así dice Jehová de los ejércitos, a todos los de la cautividad. Está hablando a gente cautiva. Pero la Biblia dice, este versículo agrega las siguientes palabras. Que yo hice transportar, está Dios hablando y diciendo, yo hice esto. Yo fui el que provoqué esta transportación, esta cautividad, esta tragedia. Así dice Jehová de los ejércitos a todos los de la cautividad que hice transportar. Esto no fue obra de la casualidad. Esto no fue por el poder de Nabucodonosor, aunque Dios usó el poder militar de Nabucodonosor. Esto no es que Dios se descuidó, ni siquiera que simplemente lo permitió, Él lo hizo. A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén, la ciudad santa, a Babilonia, la ciudad pagana. Hermanos, a nosotros nos preocupa mucho que esta ciudad que fue edificada, o que este país que fue edificado sobre fundamentos y principios cristianos, se llegue a convertir en una Babilonia, ¿no es cierto? Que ya casi lo es. Pero si así sucede, debemos recordar esto, hermano, que Dios sigue hablando. Nunca va a dejar de hablar. Y que Dios es el que lo ha hecho. Dios es el que hace que las cosas suceda. Daniel, que era uno de los cautivos, era uno de los que estaba sufriendo allí, fue el que dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes. Es Dios el que lo hace. No solamente lo reconoció Daniel, el profeta, el hombre de Dios, lo reconoció también Nabucodonosor, el pagano, el rey pagano, el tirano, lo reconoció. Claro, para que el tirano reconociera eso, tuvo que ser humillado. Dios enloqueció a ese tirano, hasta que llegó a convertirse prácticamente en una bestia. Pensaba como bestia, sentía como bestia, actuaba como bestia. Dice el capítulo 4 del libro de Daniel, acerca de Nabucodonosor. Cuando él comenzó a manifestar su soberbia y dijo: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, Dios le habla y lo humilla, lo enloquece, y por 7 años se convierte en una bestia prácticamente. Pero a los 7 años Dios, en su misericordia y para manifestar su poder y su control, le devuelve la salud mental a este hombre. Y cuando él regresa de aquel episodio tan terrible, Nabucodonosor dice en el capítulo 4, verso 34, alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? No hay. No hay político, hermano, por poderoso que sea o por poderosa que sea. No hay circunstancia, no hay crisis que detenga la mano de Dios. Este próximo enero, cuando declaren presidente a él o la que va a ser presidente, Dios seguirá siendo Dios, sentado en su trono. Cristo seguirá siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el reino de los cielos, el reino de Dios, seguirá avanzando sin que nadie lo pueda detener. Eso estaba sucediendo acá, a pesar de que este pueblo estaba cautivo. Por eso Nabucodonosor, después de aquella humillación suprema, agregó estas palabras: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nosotros debemos de ser conscientes, hermanos, de lo que pasa a nuestro alrededor y de la soberbia de la gente y de los poderosos de la tierra. Porque obviamente eso nos afecta, pero últimamente nosotros tenemos a alguien más grande en quien confiar. Sabemos quién tiene el control de todo. Dice el proverbista: así como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere, lo inclina. Dios tiene el control. Y ese es nuestro reposo. Yo pregunto a aquellos que no comprenden esto, o que no creen en esto, o no piensan en esto, sino solamente piensan en lo que dicen los medios de comunicación, o en las promesas que hacen los políticos, o en las advertencias que hacen los especialistas en finanzas, o lo que sea. Yo les pregunto, ¿realmente en qué estás confiando? Y esta mañana, Dios nos recuerda que Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. La Biblia es un libro de historia verdadera. Y gran parte de estas historias son tragedias de tipo personal o de tipo nacional, de tipo internacional. Pero el personaje central de todas esas historias siempre es Dios, porque Él es el que tiene el control de absolutamente todo. Él es el Dios de la historia. Él es el Dios de la cultura. Él es el Dios de la sociedad. Y Él va a juzgar el pecado y las desviaciones de la cultura, la sociedad, la política y de todo lo que suceda a nuestro alrededor. Por eso, debemos recordar que Dios gobierna todas las circunstancias. En segundo lugar, el verso 5 al 7 contiene otra instrucción, una instrucción adicional. Dice, hablando el Señor nuevamente, edificad casas y habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos. Tomad mujeres, engendrad hijos e hijas. En la versión del 60 dice, casaos. Y tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas. Y multiplicaos allí y no disminuyáis. Y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis vuestro bienestar. Porque en su paz tendréis vuestra paz. Ahora, noten ustedes esto, hermano. Noten ustedes la sabiduría divina. Por un lado, Él nos recuerda que Él tiene todo bajo control. Por el otro, nos dice que debemos ser buenos ciudadanos. Él está dando instrucciones cívicas acá, domésticas, laborales, financieras. Ve, Él está diciendo, edifiquen casas. Ahora, para edificar una casa, uno no dice, bueno, voy a edificar esta casa, la voy a hacer en este terrenito, ¿verdad? Porque primero tienes que comprar el terreno. Y los materiales, y el arquitecto, el ingeniero, los trabajadores, etcétera. En nuestra época, por lo menos. No sé cómo era en aquella época, pero también existía la propiedad privada. Aquí Él está hablando de propiedades materiales, casas, y habla también de huertos. Y el huerto requiere trabajo, igual que una casa. Huertos, edificad casas, plantad huertos y comed su fruto. Está hablando de sustento, está hablando de responsabilidad, de trabajo, de dominio, de tomar dominio de aquello que Él pone en nuestras manos, nuestras casas, nuestros trabajos, nuestras habilidades, nuestras propiedades. Se lo está diciendo a un pueblo que está cautivo. Se lo está diciendo a los habitantes de Jerusalén que han sido llevados cautivos. Les dice ahora, aquí en la cautividad, edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman. Esto es en cuanto a lo financiero, en cuanto a lo material, pero también habla del aspecto doméstico, familiar. En el verso número 6 dice, casaos. tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Está hablando aquí de matrimonios, de hijos, de hijas, de nietos. O sea, les está diciendo, esto va para largo. Ya él les había anunciado que iban a ser 70 años de cautividad. ¿Qué es lo que ellos no querían aceptar inicialmente? Nunca quisieron aceptar esto, aunque Jeremías y otros profetas fieles se los dijeron, ellos rechazaban eso. Una cosa importante, queridos hermanos, es que nosotros tenemos que reconocer que vivimos en un mundo caído. En un mundo caído en donde las cosas malas suceden. Pero en medio de todo eso, en medio de todo ese caos, de esa maldad, de esas situaciones perturbadoras, Dios nos manda a vivir confiados en su providencia. Y por causa de su providencia, Él nos manda a seguir viviendo nuestras vidas como buenos ciudadanos, como buenos padres, como buenas madres. Las madres tienen que ser madres, los padres tienen que ser padres. No podemos dejarnos definir por las corrientes externas, ni por las crisis, sino por lo que el Señor dice. Responsabilidad, trabajo, dominio, prosperidad. Aquí está hablando de prosperidad también, de ser prósperos a través del trabajo, de trabajar duro. No está hablando de ser místicos, austeros y aislarnos. De hecho, hermanos, allí mismo, en esa cautividad, Dios levantó hombres como Daniel. Y los tres jóvenes, amigos de Daniel, y los prosperó, y los hizo parte de esa cultura. Porque dice que a Daniel le cambiaron la ropa, le cambiaron el nombre, le cambiaron la educación, pues lo educaron con las letras de los caldeos y la ciencia de los caldeos. Lo que nunca le pudieron cambiar fue la mente ni el corazón. Porque el día que le quisieron dar comida, él comía de todo, pero cuando se trató de comer aquello que desagradaba a Dios, él sabiamente le pidió al encargado que le permitiera no comer por 10 días y que lo probara después de los 10 días. El resultado fue que después de los 10 días él lucía más saludable y robusto que los demás muchachos. Porque a él no le cambiaron su mente ni su corazón, aunque le cambiaron todo lo demás. Él se vestía como un caldeo. Hablaba la lengua de los caldeos. Se comportaba socialmente como los caldeos. Pero su corazón y su mente están enfocados en Dios. Y eso gobernaba también su conducta, fuese en la comida, en la adoración, en la oración y en el cumplimiento de sus responsabilidades. Y eso es lo que Dios le está diciendo a su pueblo acá. Y es lo que nos está diciendo a nosotros también. Y noten ustedes que Él dice acá al final del verso 6, y multiplicaos y no os disminuyáis. Esto obviamente con el propósito de conservar la identidad de su pueblo, porque los padres habrían de educar a sus hijos con las palabras que ellos habían recibido de los patriarcas y de los profetas antiguos testamentarios, para que los hijos pudieran conservar esa identidad de pueblo de Dios. Pero noten ustedes, es muy interesante, hermanos, que el versículo 6 en particular refleja el mandamiento original en el libro de Génesis, cuando Dios le dice a Adán y a Eva, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Y enseñoreaos. Prácticamente el verso 5 y el verso 6 es un reflejo de aquel mismo mandamiento. Es Dios diciéndoles, ustedes tienen una identidad, ustedes son un pueblo especial y diferente, y cualquiera que sea las circunstancias, ustedes saben para qué existen, por qué existen. Nuestra vida, hermanos queridos, puede ser afectada por las crisis temporalmente, pero no puede ser definida por las crisis. No puede ser alterada permanentemente por las crisis. Nosotros sabemos qué hacer en medio de las crisis. Ahora mismo, hace unos minutos, estábamos hablando con mi esposa, con una hermana muy amada de todos ustedes, llamada por nosotros allá. Le han diagnosticado una enfermedad mala. Pero su actitud, su visión, su corazón, está claro, está firme. Recuerdo una hermana a la que le diagnosticaron un cáncer muy malo, que eventualmente la llevó a la presencia del Señor. Fue una mujer joven, vigorosa. Y lo que ella decía es, el cáncer a mí no me va a definir. A mí me define el Señor. Y eso es lo que el Señor le está diciendo aquí a su pueblo. Ustedes son un pueblo que tiene que seguir prosperando con su mirada puesta en mí. Nuestra vida está definida por el propósito de Dios y por el llamado que Dios nos ha hecho. No importa la circunstancia, no importa que era un tirano el que estaba gobernando. Así que, hermano, no importa el partido político que gobierne al final. O el tipo de gobierno, o el carácter de los gobernantes. Vivimos en una época de tanta perversión, la tolerancia al homosexualismo, la legalización del aborto, la secularización de la sociedad, el naturalismo en la ciencia. Hermanos queridos, saben, eso es indeseable. Y nosotros debemos combatirlo en lo que nos corresponde, principalmente no dejando que nuestras mentes sean arrastradas por esas tendencias, ni las de nuestros seres queridos alrededor, hasta donde nos sea posible. Y manteniéndonos fieles en la iglesia, orando por los ministros de Dios, que sean fieles en la predicación y la exposición de la palabra de Dios. Porque últimamente, después de eso, hermano, quizás no podemos hacer mucho. Pero sí podemos ser fieles al Señor en esto que Él está diciendo. Recordando, hermano, que el cristianismo concierne al hombre en toda su totalidad. No solo en la vida interna y religiosa, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Los principios bíblicos son aplicables a todas las áreas de la vida. No solo al tiempo de la adoración y al tiempo de la iglesia, sino al del trabajo, al del manejo de nuestras propiedades, de nuestra familia y nuestra conducta cotidiana. En el Nuevo Testamento encontramos instrucciones similares, dice el apóstol San Pablo en Tesalonicenses. Capítulo 4, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 11 dice, procurad tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ahora, noten ustedes, hermanos, que el Señor aquí no solamente le dice a su pueblo que edifique casas que sea a cargo de su familia, que tomen mujeres, engendren hijos e hijas, sino que en el versículo 7 agrega otro elemento más de nuestra vida como ciudadanos. Dice, buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado, a donde os he desterrado, y rogad al Señor por ella. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella. Porque en su paz vosotros tendréis paz, en su prosperidad vosotros tendréis prosperidad. Así que, por un lado, nosotros últimamente no nos preocupa, pero sí nos preocupa. Nos debe preocupar. Como ciudadanos, como cristianos, tenemos una ciudadanía en los cielos, segura, garantizada, y un rey en los cielos. Nuestro partido político, hermanos, es monárquico. No es demócrata ni republicano, monárquico. Y no tenemos presidente, tenemos rey. No es elegido, no es democracia en donde la gente elige. No es una cuestión legislativa en donde los senadores y los representantes emiten las leyes. Son leyes que ya están dadas y se tienen que cumplir por los súbditos que somos nosotros. Pero también somos ciudadanos de esta tierra. Por eso dice aquí, y buscad el bienestar de la tierra donde os he desterrado, y rogad al Señor por ella. Pablo habla de eso, hermano. En Timoteo capítulo número 2, que es sobre todas las cosas, nosotros debemos de orar por todos los hombres y principalmente por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y dice Pedro que mantengamos nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras. ¿Ven ustedes? El Señor le está diciendo a su pueblo, háganse cargo de sus casas, de sus propiedades, de sus huertos, háganse cargo de su familia, de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, y preocúpense por la ciudad, oren por ella, oren por los gobernantes. Hermanos, en gran medida el bienestar del pueblo de Dios, perdón, el bienestar de la ciudad donde vivimos, del país donde vivimos, depende del pueblo de Dios. En gran medida. Porque si no nos dijera que oráramos. Y de las iglesias que se mantengan sanas. Que nosotros aprendamos a ser ciudadanos bíblicos. Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que, de la misma manera que Dios nos manda a poner la mirada en el hecho de que Dios gobierna las circunstancias, también Dios nos manda a vivir confiados en su providencia presente. Pero en tercer lugar, este pasaje también nos muestra cómo Dios nos manda a resistir las mentiras del mundo. Dios nos manda a resistir las mentiras del mundo. Dice el verso 8 y el verso 9. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: No os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque os profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los he enviado, dice el Señor. Ahora, con esto, hermanos, Dios está instruyendo a su pueblo a no dejarse engañar, a resistir las mentiras del mundo y de los falsos profetas. Hoy ya no vemos profetas como en el Antiguo Testamento, pero ustedes saben que en cierto modo, hablando genéricamente, el mundo también tiene sus profetas. No religiosos, por lo menos no religiosos en términos de la religión como se conoce tradicionalmente. Pero el mundo secular, aquellos que dicen que no creen en Dios, o que creen en Dios de una manera mundana, tienen su religión también. Su religión puede ser el ateísmo, o el agnosticismo, o el materialismo, pero son religiosos y tienen sus profetas. En cierto modo, los que nos dan las noticias en la televisión son profetas, digámoslo así. Profetas del secularismo, de la mundanalidad. Los políticos son, en cierto modo, profetas. Y falsos, hermanos, porque no hablan la palabra de Dios. Ahora, yo estoy usando esta palabra profeta de una manera muy amplia, por supuesto, para describir, para hacer más gráfico el hecho de que estamos rodeados de mentiras. Las mentiras pueden venir del internet, vienen del internet, de la televisión, de los periódicos, de las plataformas políticas, del mundo financiero, de las cátedras universitarias y de los púlpitos cristianos también, de las iglesias. Y noten ustedes lo que el Señor le dice a su pueblo después de decirles que recuerden que Él es el que tiene control, que vivan confiados en su providencia. El Señor les dice que resistan las mentiras del mundo, diciéndole: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos. Y también añade esto: ni atendáis a los sueños que vosotros soñáis. Porque las mentiras no solo vienen de allá afuera, del internet, de la televisión, de las plataformas políticas, etcétera, sino también vienen de aquí, de nuestro propio corazón. Hay gente que tiene tan alta opinión de sus opiniones, cristianos, que tienen tan alto concepto de sus ideales, de sus principios, de su forma de pensar, de sus criterios. El Señor dice: no se dejen engañar, ni siquiera por sus propios sueños, por sus propias ideas. No confíes en tu propia prudencia. No te creas sabio en tu propia opinión. No creas que aquellos que se llaman especialistas son los que nos dicen la verdad. Señor dice: falsamente os profetizan en mi nombre, yo no los envié, ha dicho Jehová. Es algo, hermanos, muy peligroso, y nosotros estamos expuestos continuamente a las mentiras del mundo. Por eso el apóstol San Pablo dice: no nos dejemos llevar por las corrientes del mundo, sino que transformemos nuestro entendimiento con su palabra. Porque nosotros no podemos servir a dos señores. Tenemos que servir a nuestro Señor. Si servimos a dos señores, aborreceremos a uno y amaremos al otro, o estimaremos a uno y menospreciaremos al otro. No podemos servir a Dios y al mundo, al Dios y a las riquezas. Por eso tenemos que tener discernimiento. Este es un llamado al discernimiento. Este es un llamado a aprender a pensar conforme a la Escritura, conforme a la verdad de Dios. Dice el Salmo 1, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Consejo de malos conduce al camino del pecado, y el camino del pecado hace que uno se siente y se acomode en la silla de los escarnecedores. Eso es lo que le ha pasado a esta cultura, y a muchos cristianos también le sucede. Y por supuesto, aquellos que no le han entregado su vida al Señor Jesucristo, que no saben lo que es el arrepentimiento, van a ser arrastrados por esas corrientes ideológicas. Van a ser arrastrados por esa atmósfera mundana, por el caos político, por el afán, por la ansiedad del mundo. Vas a ser arrastrado por eso. Si no crees en el Señor Jesucristo, si no te arrepientes y conoces al Dios verdadero que controla todas estas cosas. Es precisamente por eso, porque la gente ha perdido la perspectiva de la Biblia, que ya en esta sociedad no se protege la santidad de la vida humana. Yo estaba viendo un letrero. Al día de ayer me llamó mucho la atención porque había un pollito muy simpático, muy lindo, muy tierno. Y decía, este pollito lo mataron un día después de nacido. Pero como un lamento, ¿no? Lo mataron un día después de nacido porque no puede dar huevos. Esta es una de esas organizaciones que defiende a los animales y que dice que no hay que comer carne de pollo porque los maltratan, etc. Y la verdad es que es muy triste que maten un pollito, ¿no? Pero esos mismos que defienden a los pollitos son los que están a favor de abortar miles y miles y miles de criaturas. Y aún líderes políticos. Algunos cristianos también, hermano, están tan confundidos que ellos han asimilado eso, han aceptado eso. Vivimos en un mundo secularizado, en donde aún el gobierno, hermanos, apoya todas estas cosas. Y ustedes ven que hace un momento estábamos hablando de la propiedad privada, que Dios dice que cada uno debe tener sus casas y sus huertos. Vivimos ya en una época en la que se está hablando, hermano, de quitarle sus propiedades a las personas para dárselas a otros. Los 10 mandamientos deben ser nuestra guía en todo esto, y ojalá lo fueran para los políticos también. Examinemos, busquemos discernimiento, para no dejarnos engañar por los profetas del mundo. Y si tú no eres cristiano, si no conoces de estas verdades maravillosas de la Biblia, vas a ser arrastrado por todo eso, vas a vivir una vida llena de ansiedad, llena de preocupaciones, que al final no van a resolver nada. Y lo peor de todo es que cuando dejes este mundo no tendrás esperanza por la eternidad. Porque así como el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, dice también, bienaventurado el que en esta ley se deleita de día y de noche. El que medita en esta ley y en ella se deleita de día y de noche. No nos dejemos engañar por los falsos profetas. Y en último lugar, en este pasaje Dios manda a su pueblo a poner la mirada en las promesas para el futuro. Dice el verso 10 y el verso 11, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé los planes, dice la Biblia de las Américas, que tengo para vosotros. O sea, Dios tiene planes. Hermanos queridos, no importa lo que pase, Dios tiene planes y sus planes se cumplirán. En este caso, Él le dice a su pueblo: cuando se hayan cumplido 70 años, yo os visitaré, yo cumpliré mi buena palabra, yo os haré volver a este lugar, porque yo tengo planes. Yo tengo planes para con vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza, para daros el fin que esperáis, futuro y esperanza. Así vivió Abraham. Abraham fue llamado y obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, pero salió por la fe. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Salió sin saber a dónde iba, pero tenía la mirada puesta en la promesa de Dios. No sabemos qué va a pasar, hermanos. No sabemos. Nosotros tenemos muchos privilegios en este país. Vivimos en un país sumamente privilegiado y ojalá lo comprendiéramos. Pero las cosas se terminan, las cosas terrenas se terminan. Y si no se terminaran, de todas maneras no podemos poner la mirada en los privilegios y acomodarnos en los privilegios que gozamos, ya sean sociales, financieros o de cualquier tipo. Tenemos que poner la mirada en lo que Dios nos da. Dice que Abraham murió, e Isaac y Jacob murieron sin haber recibido lo prometido. La tierra, Dios se la prometió, y murieron y no la recibieron. Pero dice que la miraban de lejos y la creían y la saludaban y confesaban que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Creyendo, saludando las promesas y confesando que esta tierra no es nuestro hogar. Hermanos, y todo en la vida de Abraham dependía de esa tierra, y se murió sin recibirla. Pero como Abraham no dependía de lo terreno, sabía que Dios tenía planes y que él era parte de los planes de Dios, pero no de la manera que él hubiese querido, sino de la manera que Dios quiso. Es más, cuando Abraham le preguntó: Señor, ¿qué me vas a dar? Yo no veo que, ¿cuándo voy a ser dueño de la tierra? ¿Y cuándo me vas a dar un hijo? El Señor le habló y le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Mira, tú te vas a morir. El hijo te lo voy a dar, la tierra no. Te vas a morir. Y dentro de 470 años, dentro de 400 años, después de que tus descendientes hayan sido esclavos por mucho tiempo, yo les voy a dar la tierra. Así que muérete tranquilo. ¿Qué tal si el Señor les dice: mira, todas las bendiciones de que has oído en el púlpito y que tú estás esperando, muérete, que yo las voy a cumplir después? Pero confía en mí. ¿Qué tal? ¿Cómo puede uno, hermano, vivir en esa dimensión, solo poniendo la mirada en las promesas del futuro? Estos confían en carros, dice el salmista, y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Porque no se deleita el Señor en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Nosotros debemos tener la visión de Juan, que dijo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Todo esto se pasa. Si tu mirada está en lo terreno, vas mal. No solamente te irá mal en la tierra, te irá mal en la eternidad. Pero hay un Dios que gobierna todo. Hay un Dios que nos enseña a vivir sin ansiedad en medio de este caos. Hay un Dios que nos enseña la verdad para que no seamos arrastrados por la mentira de los falsos profetas. Hay un Dios que nos promete algo invisible que permanece. Para que no dependamos de esto visible que se desvanece. Ese es el Dios que necesitas conocer. Creyendo en el Señor Jesucristo. Ese es el Dios que nos llama a nosotros, hermano, y nos enseña a nosotros a vivir en las crisis que estamos viviendo. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre hablas a tu pueblo, cualquiera que sea la circunstancia. Gracias porque nos enseñas, Señor, que tú eres el que controlas todas las circunstancias. Porque nos enseñas a vivir confiados en tu providencia presente. Porque nos enseñas tu verdad para poder resistir las mentiras del mundo. Y porque nos das promesas para darnos un futuro y una esperanza, Señor. No solamente terrena, pero eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.